El Ministerio del Interior resolvió sumar telefonistas al servicio de emergencia 911 para mejorar la capacidad de respuesta de las unidades policiales.
Según informó esa Secretaría de Estado, a partir de hoy se instalarán 4 puestos de telefonistas que se sumarán a los 10 ya existentes. Cuando el servicio comenzó a funcionar, tenía 4 telefonistas.
La Conferencia Episcopal del Uruguay exhortó a votar para derogar la ley que despenalizó el aborto.
En un comunicado de prensa, la Iglesia recuerda que el derecho a la vida no puede nunca ser objeto de un referéndum. Sin embargo, ante la aprobación de la ley y la posterior recolección de firmas que llevó adelante un sector del Partido Nacional, los obispos entienden que es la oportunidad para intentar derogarla. La Corte Electoral validó más de 52.000 firmas recabadas a iniciativa del diputado nacionalista Pablo Abdala y anunció que la primera convocatoria a la ciudadanía será el 23 de junio. Esa instancia será voluntaria y si en ella vota por lo menos el 25% de los inscritos en el padrón electoral, entonces la Corte convocará un referéndum contra la ley que despenalizó el aborto. Esa instancia sí será obligatoria. Para que se derogue la ley, allí deberá votar por sí la mitad más uno de los electores.
La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, resolvió remover a la directora de comunicación de la comuna, María Urruzola. Su lugar será ocupado por Jorge Mazarovich, ex embajador uruguayo en Cuba y Venezuela, que actualmente se desempeña al frente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio.
Olivera transmitió esta resolución el jueves en la reunión semanal de gabinete, según informó el semanario Brecha. En declaraciones realizadas a Radio Uruguay, el secretario general de la comuna, Ricardo Prato, dijo que la intendencia tenía ruidos en la comunicación que ameritaban un cambio. Mazarovich podrá darle un nuevo cariz al enfoque de la comunicación, agregó Prato.
Ante el comunicado de la Asociación de la Prensa Uruguaya referente a una denuncia de censura presentada por el periodista Miguel Nogueira, el Ministerio de Educación y Cultura desmintió que desde esa cartera se hayan realizado llamadas telefónicas de presión a algún medio.
El lunes 29 de abril, Nogueira fue invitado a dar testimonio sobre su cese en Televisión Nacional en el programa Algo Contigo, de Canal 4. Cuando promediaba la grabación, que iba a ser emitida 2 días después, una funcionaria del canal irrumpió en el estudio y ordenó suspenderla. Nos llamaron de arriba, tenemos que cortar la nota, llamaron del Ministerio de Educación y Cultura, fue lo que dijo la empleada. La grabación entonces fue suspendida y la entrevista a Nogueira no se emitió.
El comunicado firmado por el ministro Ricardo Erlich deslinda la responsabilidad de la cartera en ese hecho y agrega que el firme compromiso de este ministerio con la libertad de prensa se refleja en la absoluta libertad que Nogueira ha tenido y tiene para expresar en la pantalla de Televisión Nacional su punto de vista discrepante con las resoluciones de la dirección del canal de no contar con la emisión de uno de sus programas en este año 2013.
¿En qué hora estamos?
En las 8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
En el Vaticano, el Papa Francisco pidió ayer claridad y valentía a la hora de defender los derechos humanos y luchar contra los abusos sobre las personas, en particular sobre los niños.
Durante el rezo en la Plaza de San Pedro del Vaticano del Regina Coeli, la oración que sustituye al Angelus en la Pascua, el Papa dedicó unas palabras a todos aquellos que han sufrido y sufren a causa de los abusos, precisamente en el día en que se conmemoraba la Jornada de los Niños Víctimas de Violencia.
Es el primer mensaje que el Papa Francisco emite en este asunto que para la propia Iglesia Católica ha sido tan espinoso en los últimos años.
¿Seguimos esta recorrida?
En Bangladesh, 15 personas murieron y 200 resultaron heridas entre ayer y hoy a raíz de las protestas de integristas musulmanes que reclaman una aplicación más estricta del Islam.
Las protestas están lideradas por Jefazat e Islam, una organización religiosa de profesores y estudiantes de madrasas que, entre otros puntos, piden una ley antiblasfemia y la segregación del hombre y la mujer.
Dos pesqueros con bandera de las Islas Malvinas o Falkland operaron en puertos de Uruguay la semana pasada.
Recordemos que después de una reunión del Mercosur que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, Uruguay se había comprometido a admitir buques con el pabellón de Gran Bretaña, pero no con el del archipiélago, como forma de apoyo al reclamo argentino de soberanía sobre ese territorio. Según consigna el país, la nave Argos Galicia desembarcó tripulantes y cargó provisiones en Punta del Este, mientras que la Chicha Tousa transbordó 1.090 toneladas de calamares y 100 toneladas de pescado en Montevideo.
8:29 cuando repasamos algunos temas que ya incluimos en la primera edición de este panorama. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega hoy a Uruguay en una visita oficial que genera debate político fuerte dentro de nuestro país.
Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado consideran inconveniente recibir a Maduro como presidente antes de que se conozcan los resultados de la auditoría que realiza el Consejo Nacional Electoral de Venezuela a pedido del líder opositor Enrique Capriles. Maduro se va a reunir mañana con el presidente Mujica y en la tarde lo hará con Tabaré Vázquez. Después, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, le entregará las llaves de la ciudad y, por último, llegará a la sede central del PIT-CNT para reunirse con los integrantes del secretariado ejecutivo.
En la prensa de esta mañana continúan los ecos a propósito del cambio que se produce en el cargo de subsecretario de Economía y Finanzas. Por ejemplo, veo en la crónica de La Diaria de hoy que a propósito del nuevo nombre, Alejandro Antonelli, el artículo empieza así. Un socialista de la línea garganista, funcionario de carrera de la Administración Nacional de Puertos, será el nuevo subsecretario de Economía y Finanzas. Su nombre no le decía nada pocos días atrás al presidente José Mujica ni a su entorno. Antonelli, economista, trabajó en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT antes de 2005, pero no ocupó cargos ministeriales de jerarquía durante la administración de Tabaré Vázquez ni tampoco en esta, la de Mujica. Con este nombramiento, Mujica mantiene el criterio de cuota política que aplica para la conformación de su gabinete luego del alejamiento del subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, socialista, y el traslado de Luis Porto a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido con la designación de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, quien fue directamente nombrada por el Partido Comunista, en esta ocasión Mujica no consultó al Partido Socialista. Ni siquiera el propio Antonelli se comunicó con su sector, sino que aceptó el ofrecimiento del presidente inmediatamente, una actitud que generó molestia en más de un dirigente de su partido. El Partido Socialista no lo propuso. El Partido Socialista aclaró que la salida de Roberto Conde no necesariamente tenía que estar acondicionada o acompañada por la designación de un socialista, declaró a La Diaria el secretario general del partido, Jerú Pardiñas. El dirigente indicó que lo que él recibió fue una llamada de Mujica para comunicarle la designación, no para consultarlo. Luego la nota aclara que Antonelli es un hombre de confianza y amistad del ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. El presidente Mujica lo había llamado a Olesker para consultarle a propósito de la designación de ese nombre.